En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos nuevamente a nuestro programa taurino del jueves día 13 de febrero, con la resaca todavía de esa extraordinaria gala que tuvimos el honor de presentar y de retransmitir con esas grandes figuras como son Tomás Amparán, Javier Loricera y quien les habla, y estuvimos todos con Javi aquí en el control, con pedales ahí en el chiqui, en fin. Yo creo que se hizo un buen trabajo de 2 horas y media y que, bueno, como resumen, Indalecio, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos, Diego?
Muy bien.
Como
muy
resumen, bien. Pues mira, tenemos la voz, hoy vas a representar a las peñas, ¿eh, Diego? ¿Te parece bien?
Bueno.
E Indalecio, pues al sector oficialista. Yo creo que fue una gala muy interesante. A mí hay una cosa que me llamó poderosamente la atención y que dice mucho de los 250 y tantos aficionados que estuvieron el otro día en el Chiqui. El respeto que tuvieron durante la entrega de premios, hora y media, con un silencio respetuoso, con una participación que hacía mucho tiempo que yo no veía. Y eso, desde luego, ya lo dijimos en la retransmisión, hay que felicitar a todos los aficionados, porque en una gala de esas características, pues bueno, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Pero que hubo un respeto absoluto
es
durante esa hora y media.
Ese respeto yo creo que se lo han ganado. Yo creo que la presencia de la infanta influyó. Pero además es que se ha ganado ella ese respeto por una sencilla razón, de que es que la gente del toro está tan hasta las narices de las persecuciones a las que estamos sometidos, que cuando vienen autoridades a apoyarla o que la apoyan, eso se gana el respeto de toda la afición. Pero además un respeto profundo, ¿no? Y yo creo que eso se manifestó en la gala de alguna manera, ¿no?
Y luego
ese
también
agradecimiento también,
con
¿no?
esa, con lo que tú decías, Ignacio, y esa reciprocidad de cara a todos y cada uno de los aficionados que supieron estar como hay que estar. Porque claro, normalmente yo veo las imágenes cuando va la infanta, las infantas por ahí, a otros, hazme una foto, y aquí cada uno supo estar en su sitio, y de verdad, enhorabuena a esos 250 aficionados taurinos que el otro día pues dieron, como dice Indalecio, un ejercicio de saber estar, que es muy importante, ¿eh?
Es que la afición taurina siempre da ejercicios de saber estar.
Bueno, bien.
No hay más que ver el propio espectáculo.
Yo hablo de lo mío.
Y compararlo con otros.
Yo hablo de lo mío.
Sí, por la parte que nos toca a nosotros como peñas, decir que hubo un ambiente muy bien marcado por la conducción vuestra en cuanto a los tiempos y luego el respeto que dio muestras toda la afición, ¿no? Porque es una, con la presencia de gente tan importante se presta mucho a pues la típica foto y todo esto. Entonces, yo no sé por qué la gente, la verdad, no molestó para nada, a pesar de que los invitados se prestaban a cualquier tipo de foto en algunos casos, pero no se les molestó y fue todo muy 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 relajado y muy bien, la verdad, fue una gran fiesta. Pero
no hubo ninguna violencia entre comillas,
no, para nada,
para que no se acercara la gente ni nada de eso, al contrario, ¿verdad? Ella, la infanta estaba dispuesta allí a alternar perfectamente y no, pero bueno, no, realmente no hubo un comportamiento
no, y el silencio todo. Porque en general una comida de 250 personas es inevitable el run, ¿no? Pero no hubo, a nivel general hubo un silencio y bueno, lo pasamos muy bien todos. Y luego bueno, pues yo creo que tú, Indalecio, entraste en la historia de la familia real en Santander y todo esto, que fue bonito y anecdótico, y luego me pareció muy directo el para los aficionados, el mensaje que lanzó nuestra alcaldesa en favor de un tipo de gestión que se ha dado.
Yo creo que todos estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo le he dicho a mi querido Indalecio Sobrino que se olvide, y además él no tiene ninguna necesidad de llevar papeles escritos, porque en la cabeza lo tiene todo claro. Yeah. Y cuando él habla, es como cuando viene aquí. Lo tiene tan claro cuando viene que traslada a la afición, al foro que le está escuchando, sus sentimientos. Ahora, hijo mío, cuando te pones un papel le pones al revés, luego, ¿por dónde estoy? ¿Para arriba y para abajo? Dalecio,
no,
que
sí.
Tú no tienes ninguna necesidad de
yo
tener
el papel,
nada.
El papel como verás no lo usé. Esta vez lo llevé, digo, bueno, voy a llevar el papel para acordarme de los nombres, porque había un montón de... quería nombrar todos los premios. Y claro, puse el papel ahí y digo, esto no puedo leer. Yo es que no sé leer, cuando estoy hablando no sé leer. Entonces resulta que nada, lo dejé allí y al final se me olvidaron los dos nombres que, hombre, probablemente más destacables, que eran los hermanos Campuzano, grandes amigos además. Pero bueno, menos mal que cuando llegué a la mesa le digo a la alcaldesa, digo, se me han olvidado los dos Campuzano, digo, y si me olvidé de Sanne también, que también tenía pensado nombrar. Y dice, no te preocupes, que eso lo arreglo yo en el discurso. Yo fijaría si cuando habló la alcaldesa,
Me echó un capote. Bueno, pues en resumen, Diego, una de las galas más completas de los últimos años, muy interesante, y al año que viene, pues a ver si continuamos, pues, no sé, con todos esos éxitos.
Y se dio también una circunstancia que la entrega de premios fue muy breve, y porque inevitablemente hay gente que es un momento de gloria y a veces se extiende en el discurso, ¿no? Pero en este caso, sea por la conducción o porque la gente ya estaba puesta en aviso, fue muy breve y muy sencilla y muy correcta.
A mí me llamó la atención que no hubiera podido venir Juan Ortega. Me llamó muchísimo la atención. Y aparte, no, hombre, Juan Ortega, tu apoderado es quién es, José María Garzón. Es el apoderado de la plaza. Y encima es tu torero. En fin, aquí hemos visto toreros que han hecho tremendos sacrificios. Sin ir más lejos, el año pasado Tomás Rufo y Cayetano, la misma noche, cogieron un coche porque toreaban el día siguiente. Y Juan Ortega, no es que toreara el sábado, toreaba el domingo. Y me llamó muchísimo la atención, y yo creo que fue una ausencia, bueno, de las dos ausencias que hubo, para mí es la que no me encaja muy bien, porque la de Andy Cartagena estaba claro, estaba
sí,
en México.
Estaba
apoderado
clara,
lo
clara.
Comentó, tenía que estar en México, ahí con la cuadra tienen que estar montándola dos días antes, o sea, que tenía un razonamiento lógico, aparte que estaba en México, coño. Entonces,
la verdad es que he visto desde los aficionados, sí nos sentimos un poquitín decepcionados, porque fíjate qué cartel teníamos allí, ¿no? Ginés Marín, Morante y faltaba Juan Ortega.
Es que estaba todo el mundo, y además por el propio José María.
Claro, Garzón. Es lo que me sorprendió.
Yo soy el torero y de coño. Es tu plaza, la has conseguido, vine el año pasado, este año vas a intentar hacer un mano a mano con Morante, me dan un premio, joder, no te voy a dejar solo.
Yo no sé, porque podía haber puesto una videoconferencia o algo, por decir algo.
Como hizo Ginés Marín el año anterior.
Ginés el año anterior, que no podía porque no estaba mal.
Exacto.
Había tenido una lesión.
Algún problema tenía.
Bueno, pero sin embargo, reflejo el esfuerzo que hizo en la presentación de carteles Ginés Marín este último año, que la verdad, no sé si llegaba de viaje y se tenía que ir inmediatamente, que la alcaldesa dijo que no podía casi ni quedarse a cenar. O sea, hizo un esfuerzo Ginés Marín.
Eso fue Cayetano el año pasado.
Eso fue Cayetano el año pasado, sí. Bueno,
presentación de los carteles fue Ginés.
De todas formas, hubo momentos emotivos, que tanto hay que decirlo, sí. Que es cuando recogió el premio Morante, la ovación tan tremenda que tuvo por parte de todos los aficionados ahí presentes, bueno, le emocionó, ¿eh?
¿Cómo no le va a emocionar?
Él vino a la mesa, que estaba yo al lado de él, y venía el hombre con lágrimas en los ojos.
Hubo dos momentos, por eso digo que tenemos una afición maravillosa, y esa manera de representar las 250 y tantas personas. Hubo dos momentos. Uno, cuando la infanta entró al salón, el público se puso en pie y empezó a aplaudir a la infanta, lógicamente, y luego un Morante que es es el típico que si tú tienes una hija de su edad, yo quiero casarme con este chaval. Y luego, el otro momento, cuando se da el gran premio, el comportamiento del público, cómo fue, qué ovación atronadora, que no me extraña, y tú lo castaste bien, que Morante de la Puebla se emocionara. Por cierto, ahora que no me escucha, voy a decir una cosa. Lo pasé mal entrevistándole.
¿Con qué?
Con Morante. Lo pasé mal, de verdad. Porque veía a un hombre con ganas de mantener el sitio, de agradar y con poca fuerza. Me dio muchísimo dolor. Sí, bueno, y le iba a haber hecho más preguntas, pero como le vi así, digo, Claudio, acaba ya y déjale en paz.
Yo que estuve bastante tiempo con él, porque después estuvimos tomando la copa y en la cena y eso. Bueno, pues él sí que tenía ese... Que es de agradecer, porque una persona que está en...
Ojo, que estuvo en Madrid, ¿eh?
Sí, sí, con ese problema.
Pues sí, venía, de Madrid, venía, que claro, la de fiesta Madrid. De Madrid no es como la nuestra.
Sí, sí, venía de Madrid, sí. Pero él, el hombre estaba todo el rato tratando de agradar, tratando de reírse, tratando de estar bien, de que no ser ahí un trasto que incomoda. Y después lo mismo, o sea, lo que pasa es que efectivamente se le nota que tiene por dentro ahí...
El pobre está tocadín.
Una tristeza...
Está tocadín.
Sí, esa misma sensación percibí yo, nada, un minuto que estuve con él, y la verdad es que súper respetuoso y casi rozó lo tímido, porque parecía...
Timidísimo. Bueno, es que solo es.
Eso, timidísimo.
Muy tímido, y pero la verdad es que decía yo, porque luego
pero
también...
Pero siempre con la sonrisa.
Le acompaña, sí. Le acompaña también que ha perdido peso, se le nota. Ha perdido peso, está delgado. Bueno, y la pues, verdad, bueno, pues se tiene que poner delante de los toros este año y ojalá que le salga
pues
todo
mira,
bien.
Mira, reapareció de un episodio malo que vivió el año pasado.
Aquí mismo.
Y reapareció aquí en Santander, que por cierto, yo no daba un duro por él.
Y mira cómo estuvo.
Y como José María Garzón, y digo, ¡ah, ya como José María, espera un poco, con ese gracejo que tiene el acento sevillano, tú, Claudio, tú espera, y digo, joder, pero si está diciendo que no a todo el mundo, tú espera, y José María Garzón le trajo en la reaparición a Santander, que a algunos, por cierto, todas estas cosas se les olvida.
Bueno,
algunos, todo este tipo de cosas.
Lo cierto es que el aplauso que se llevó el otro día y el respeto de todos nosotros, al margen de su trayectoria de torero, es porque nos ha dejado un muy buen sabor de boca después de años discutido en Santander, porque la verdad no le habían salido las cosas muy bien, pero el año pasado nos dejó muy buen sabor de boca y yo creo que eso se le ha premiado.
Es el segundo premio consecutivo que tiene de triunfador de la feria, ¿eh? Porque el año pasado fue triunfador de la feria. El antepasado no pudo venir a torear, por también un percance o alguna cosa, pero el anterior que vino también fue el triunfador de la feria.
No, digo, se refiere que... aquella tarde nefasta que tuvo, vamos,
bueno,
que...
Pero todavía hay aficionados que se acuerdan
hombre,
de ella.
Joder, es como cuando vas a Córdoba, el Racing gana, joder, claro. Y si te echan en cara la temporada del ascenso, la temporada que estaba yo y que nos tiraron ladrillos, pues, joder, todavía te vas a acordar, después de 25 años, pues no, esto no han pasado 25 años, pero el mundo del toreo sabe que entre toro y toro cambia todo.
Pero vamos a ver, además es que eso avala las... Mira, yo me acuerdo una anécdota, no me acuerdo con quién iba, me parece que era Suárez de Guane, o Alfonso Navarro, yo creo que era. Cuando tomó la alternativa Joselito no el gallo, el Joselito.
José Miguel Arroyo.
José Miguel Arroyo. Bueno, pues estaba ahí el hombre tratando de meter la cabeza entre las primeras figuras y tal. Y se presenta en Bilbao ya de matador de toros. Estaba yo con Alfonso Navarro, que era Alfonso Navarro, viendo la corrida. Y tuvo una tarde horrible, pero horrible. Una bronca monumental. La presentación de Joselito en Bilbao como matador de toros. Y me dice Alfonso Navarro, dice, ya tenemos figura del toreo. Dice, los toreros que son capaces de generar estas broncas es que tienen alma de figuras. Y es verdad. A los toros estos toreritos de medio pelo, de tal, eso nunca les pita a nadie. Les aplauden a la voluntad,
no lo dirás,
silencio.
No lo dirás por el gesto extraordinario que tuvo el otro día Enrique Ponce en la despedida de México, donde saltó al ruedo un...
Un espontáneo.
Con una chaquetilla, yo quiero ser torero, en mi país no me dejan, Colombia, y le pidió perdón al bueno de Enrique Ponce, y Enrique Ponce, no te preocupes, no hay nada que perdonar, y enhorabuena por tu esfuerzo y por tu trabajo.
Bueno, de hecho le dejó dar unos pases, o sea, nunca lo había visto yo así, pero bueno.
Pero bueno, oye, era una causa, en fin, era el adiós de Enrique Ponce, era el último toro, se acababa ya, ¿no?
Bueno, y antes que hablaba Indalecio de José Miguel Arroyo, todos nos recordamos de aquella tarde.
Eso se llama una larga cambiada lo que me has hecho a mí, ¿no? ¿Llevas todo al guión o cómo va esto?
No, pero lo de Enrique...
¿No te parecía interesante lo que he dicho?
No, es por el hilo de un torero que...
No, que creí que ibas a...
No, lo de Enrique Ponce, pues nada, que permitió al espontáneo.
¿Qué querías añadir ahora?
Lo de José Miguel Arroyo, Joselito, aquel recuerdo de Al Toro de Buendía en el 93,
hombre, sí,
que estuvo con Damaso González y César Rincón.
En aquella jornada plúmbea.
Sí, llovía, llovía.
Una jornada plúmbea que tenemos en el cielo de Santander y de gratísimo recuerdo. Bueno, pues bien, hemos dado un vistazo, vamos a ver qué noticias nos comenta Tomás Amparán y luego les vamos a dar otra noticia, que cuando se enteró Juan Calahorra, porque se lo dije yo, se quedó un poquito contrario. Por cierto, Juan Calahorra, que espero que esté aquí la semana que viene.
Muy buenos días, Claudio. Volvemos a esta actualidad taurina semanal después de la resaca maravillosa de esos premios taurinos de la Feria de Santiago, en la que premiados, autoridades y asistentes vivimos una velada intensa y magnífica. Pero la actualidad manda y tenemos que decir que este pasado 11 de febrero, tal como ya nos adelantó en esa gala la consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, se ha otorgado el Premio Nacional de Tauromaquia 2024 que han ganado exequo Albert Serra y la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Este Premio Nacional de Tauromaquia ha sido convocado por el Senado y 11 de las 17 comunidades autónomas, entre ellas la de Cantabria, con la Fundación Toro Lidia también, tras esa supresión de forma unilateral e injusta por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. El director y productor de cine español, Albert Serra, ha sido galardonado con el premio por su película Tardes de Soledad, un film que, a través de un lenguaje cinematográfico arriesgado y profundamente artístico, explora la esencia de la tauromaquia como rito y la figura del torero como un auténtico héroe contemporáneo. Por su parte, la Real Unión de Creadores de Toro de Lidia representa una entidad fundamental en la preservación de un patrimonio cultural, histórico y genético único en el mundo. Unos premiados más que merecidos que recogerán el Premio Nacional de Tauromaquia el próximo 3 de marzo a la 1 de la tarde en el Senado. Uno de los acontecimientos de la próxima feria de abril es que la empresa Pagés está preparando un ciclo que este año será continuado desde el domingo 27 de abril al 11 de mayo y que contará con una novillada el lunes 28 de abril. Precisamente para ese día Ramón Valencia tendría preparado uno de los acontecimientos de la feria de abril, un mano a mano entre Marco Pérez y Javier Zulueta. Aunque todavía quedan flecos por cerrar, el novillero salmantino regresaría a la maestranza después de cortar un rabo en su presentación en el ruedo hispalense para medirse en un mano a mano con Javier Zulueta, la esperanza sevillana que se convertiría en matador de toros en la Feria de San Miguel, en un cartel con Morante de la Puebla y Roca Rey. Pero es que ya se ha anunciado también que Marco Pérez tomará la alternativa en Nimes. Simón Casas ha anunciado a través de su cuenta de Instagram uno de los acontecimientos de la temporada, y es que el novillero salmantino se doctorará como matador de toros el próximo junio en un cartel espectacular. Durante estas semanas pasadas en este programa se ha hablado mucho de la presidencia de la Plaza de Toros, porque además entendemos que es algo importante para el devenir de nuestra feria. Pues bien, se ha dado la casualidad que la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana, ha enviado una comunicación indicando el nombre de los presidentes y delegados gubernativos para los espectáculos taurinos que se desarrollen en Santander y Torrelavega durante la presente temporada. En lo que a nuestra feria se refiere, dos inspectores ocuparán el palco de presidencia de la Plaza de Toros y serán don Jesús Javier Plaza Olea, ya conocido en esta plaza, y don Manuel Martín Rodríguez. Nada más que mucha suerte podemos desear a las personas que serán las responsables últimas de los festejos. Y con esta noticia llegamos al final de la sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con muchas más noticias. Muchas gracias y feliz semana.
Muchísimas gracias, Tomás. Además, noticias importantes y relevantes porque das a conocer quiénes van a ser los dos presidentes para los festejos taurinos en Santander. Jesús Javier Plaza, que ya le conocemos, y Manuel Martín, que es el nuevo inspector, que es el que, digamos, reemplaza a Juan Calahorra, un aficionado salmantino, muy buen aficionado, y que esta semana no, porque tiene un cursillo. Dentro de dos semanas espero que esté aquí con nosotros y que nos cuente, pues hombre, me imagino que la ilusión que le hace. Tiene que hacer un cursillo, tengo entendido.
Sí, un cursillo de presidente.
Tiene que hacer un cursillo, correcto, de presidente. Bueno, el que se quedó así un poquito despistadín fue Juan cuando se lo dije. Digo, Juan, que ya tenemos presidente. Dice, no me digas. Pues sí, sí te digo. Y entonces, a mí hay cosas que
ya.
No sé, yo es que soy como soy. Caramba, si tienes un presidente que se ha jubilado durante... Es cierto que nadie... Bueno, te has jubilado. Pero hombre, sí, en el ámbito este coloquial... una llamada, oye, ya tenemos nuevos presidentes, simplemente que decir, ya tenemos conocimiento de los nuevos presidentes, punto pelota, se acabó, ¿no? Porque él tenía la esperanza de
seguir.
De seguir. Entonces, Me imagino que las formas es lo que a lo mejor...
No, además que haya habido problemas, ¿no?, para conseguir el sustituto, que...
Sí, pues en un principio se habló de una inspectora de Zaragoza, sí, acuérdate, sí. Pero creo que la de Zaragoza, según me enfermó, yo no tenía muchas ganas. No, yo no quiero nada. Se habló hasta incluso de Tino Gangoso, el inspector jefe, que podía aspirar, pero parece que tampoco ha dicho que no, y entonces pues es Manuel Martín. El nuevo presidente.
Bueno, echaremos en falta a Juan, porque pienso que ha sido un buen presidente, y como son temas de despacho o de política, ya. No puedo pronunciarme, desconozco...
Me da igual que sea Martín, que sea Gangoso, que sea Tejedor, que sea Noval, que sea el que sea.
Lo de Juan es que era un presidente vocacional.
Claro,
o sea, le gustaba.
Totalmente.
No, siempre, y además, y tenía ganas de seguir. Ganas de seguir. Bueno, oye, mira, Juan, te has jubilado, en fin, esto continúa, punto pelota y se acabó.
No, y que está con fuerza y sigue siendo un gran aficionado. Aquí viene con nosotros y se le ve
que
tiene ganas, que está plenamente en actividad, pero bueno, son decisiones, lo que digo, pienso que políticas.
Por supuesto que sí. Venga, nos vamos a Sevilla. El otro día, al pobre Rogelio, nos quedamos sin tiempo. Rogelio, muy buenas.
Muy buenas, don Claudio, ¿cómo estamos?
Te pido disculpas por lo de hace 15 días, pero nos pilló el toro, nunca mejor dicho, Rogelio.
No hay ningún problema, siempre a sus órdenes.
Oye, Rogelio, ¿nos puedes comentar a 600, 700 kilómetros de distancia?
820, si no te importa.
620, ¿qué pasa?
820.
Perdón, 820. ¿Qué pasa en la Maestranza? ¿Nos lo puedes explicar a 820 kilómetros?
Bueno, no pasa nada. Ha habido un pequeño rifirrafe, como ya tú sabes, con el tema de Ortega, que, claro, como era poder a quien la pudiera, pues estaba un poquito echado a un lado, hasta que la afición y la prensa de Sevilla han dicho, pues diga usted, el máximo triunfador y exponente del Torero Sevilla. Se puede quedar fuera, ya que ha hecho usted un cartel dejándolo fuera del Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección en los carteles de Sevilla es Morante, Aguado y Ortega, que mete usted a Talavante, y la verdad es que ha habido un poquito de mosqueo entre los aficionados, la prensa y la empresa de Ramón Valencia.
Pero se ha cerrado, tengo entendido, corrígeme, creo que se ha cerrado 3 tardes, ¿no?, para Juan Ortega.
Sí, dos en abril, bueno, abril no, este año en mayo,
sí,
porque este año es en mayo la feria, y una en San Miguel.
Oye, otra cosa, aquí a lo mejor la información viene un poquito sesgada, distorsionada. Tengo entendido, tú nadie mejor que tú, porque tú solo lo conoces al dedillo, por eso te llamamos, que el plazo de Ramón Valencia, de la empresa Pajés, en Sevilla, creo que finiquita.
Bueno, lleva finiquitando 104 años, es decir, que empezó el suegro, don Diodoro, y bueno, y todos los años, pues, solo se renueva, y no creo que haya ningún problema. Hombre, aquí lo único que está es que los maestrantes quieran subir o bajar el... Ese, no quiero mentirte, si es el 26,2 o el 28,2% del quinto plaza. Es un dinero, ¿eh?
Ya. O sea, que tú crees que va a seguir, ¿no?
Sí, yo creo que no va a haber ningún problema. Vamos.
Te digo esto porque también es interesante recordar al aficionado cántabro y al que nos quiera escuchar que había habido una denuncia del propio Ramón Valencia a la empresa, ¿no? A la Maestranza.
No, denuncia como tal no ha existido. Pero fue una cosa...
¿Un impago? ¿Un impago?
Bueno, aquello fue con motivo de que todavía se arrastra el COVID. Claro, que ahí hubo una cosa de que Ramón decía, hombre, que así podíamos acortar un poquito el piso plaza y ahí está la cosa. Pero no,
como se hacen ahora los contratos, que si la plaza está llena te pago tanto y si no está llena, su proporción.
Esto es lo que había, un poco de querer discutir un poco el tanto por ciento del piso plaza, pero no... Nada más que ahí. Otra cosa, según mis noticias, y la verdad que tengo muchísima amistad con el abogado de la empresa y no ha habido más que ese pequeño...
Oye, ¿y lo de la televisión? ¿Nos vamos a quedar sin ver la Feria de Abril o qué?
Bueno, hoy hablan de que Mundo Toro vuelve a querer negociar. No sé qué va a pasar, porque tú sabes que ya Telemadrid se ha quedado con San Isidro. Y no creo que vaya a haber dos televisiones televisando. Aquí la gente, lo mismo que con Juan Ortega, la gente apretó para ver qué pasaba. Pues no salió de Telemadrid, la gente aquí ha tirado un poquito de Canal Sur Andalucía. Uh-huh. ¿Entiendes? Que aquí quitando el Canal Sur, el rato de ese de toros de Romero, eran novilladas que televisa, y sobre todo el ciclo de novilladas de promoción, pues no hace otra cosa, ¿no? Alguna corrida suelta, como el día de Andalucía y tal. Entonces la gente pues estaba diciendo que a ver si Canal Sur, que es 8 o 10 veces más grande que Telemadrid, se metía en el tema este.
Uh-huh. No sé.
Tú sabes que el tema de los toros está hoy mal visto, es una cosa que está mal ya. vista.
Bueno, pero está mal vista, pero oye, tiran para adelante. Como tú bien has dicho anteriormente, Telemadrid va a dar para Madrid y su área de cobertura, las corridas en directo. El resto lo pueden ver a través de su página web.
Ahí está, que tú hoy, eso de que tú hoy de Telemadrid o Televisa, te metes por internet o cosas así.
No, es para su área de influencia de cobertura. Y el resto a través de internet. Y lo que quiere hacer Juan Toro es lo mismo que hizo Telemadrid el año pasado con ellos. Recuerden que Juan Toro retransmitió todas las corridas y llegaron a un acuerdo con Telemadrid, y Telemadrid dio en directo para su zona de influencia, dieron no sé si fueron 10 o 11 corridas. Y ahora quiere Juan Toro hacer a la inversa.
A la inversa, exactamente. Pero bueno, yo creo que...
Pero todo eso es para Madrid, en Sevilla no se habla nada.
No, Sevilla de momento he dicho, aquí la gente... Entonces, aquí la gente decía que si Telemadrid va a hacer esto, ¿por qué no Canal Sur Televisión? Ya sí. que Andalucía es como 10 veces la comunidad autónoma de Madrid, ¿no?
Ya, pero Canal Sur Televisión no dice esta boca mía.
De momento
está ahí la cosa parada.
De todas maneras, Rogelio, hay una cosa que me llama la atención, que el festejo taurino, qué coincidencia, nuestro querido José María Garzón va a dar... En la plaza, tengo entendido que es Écija, ¿eh? Espero que no.
En Écija.
No se televisa por Canal Sur, y a mí. Y es el día 28, que es el día de Andalucía.
De Andalucía, eso me parece a mí que está en estudio, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque siempre Canal Sur siempre ha dado la corrida al día de Andalucía.
Siempre la ha dado. Y yo el otro día hablando con García, dice: no, si yo no sé nada. Digo, joder, sería extrañísimo. Y además, como tú bien dices, Rogelio, con la apuesta que ha hecho Canal Sur el último año. Joder, que el día 28, el día suyo, el día de la autonomía, bueno, de la corrida de Écija.
Yo creo que ahí están, a ver... Pues, ahora está de moda eso de cada uno tirar para su lado a ver si la cuerda se estira. Pero si la cuerda
aquí, Rogelio, yo no...
La goma los bueyes.
Aquí, Rogelio, no sé cómo será la cosa. Lo que sería bueno es que hubiera una plataforma como Juan Toro, como en su día fue Toros, que retransmitiera todas las ferias, todas las corridas, y no tener al aficionado que aquí, que allá, que en el otro sitio, después solamente la puede ver la zona. Bueno, no tiene mucho sentido televisar una corrida de Madrid para Madrid, cuando son los de Madrid los que pueden ir a verla.
Ah, lo que pasa, lo que pasa es que los derechos para Madrid no tienen que ver nada para darlo para el resto de España, y no digamos nada para el resto del mundo.
Ya, pero los empresarios, el bueno de Simón Casas en esa psicodélica entrevista que hizo, decía que la televisión quitaba público.
Bueno,
a la
lo que dijo Simón Casas.
Pues, señor mío, no tiene dala sentido. Para todas partes menos para Telemadrid.
No tiene sentido.
Al contrario, Telemadrid es donde te puede quitar para Madrid, ¿no?
Rogelio, seguiremos en contacto.
Quita público con algunos cartelitos que hay en Madrid que tienen que pagar para verlos.
Sí, claro, eso sí. Además, de verdad.
Sí, eso sí.
Oye, y no te vayas tan lejos a 820 kilómetros, ¿eh?
Bueno, ya. Pero este año, con ser tan alta la Semana Santa y la feria, me han quitado un mes de estar por ahí arriba.
Vaya por Dios, hombre. Bueno, pues nada. Lo primero es lo primero. Aquí siempre tienes tu casa. Un abrazo, Rogelio.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a ver si Jorge...
Gracias.
Hasta luego. Vamos a ver si Jorge Fajardo nos da un poquito de luz a lo que pasa en Madrid. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días, Claudio.
Vaya fiestón que hicisteis en Madrid, ahí en los carteles el jueves por la noche. Madre mía.
Bueno, pues esto es un acto social. Para mí no es un acto taurino, es un acto social.
Ya, bueno.
Es poner en valor los toros a cierto tipo de gente, sobre todo gente joven, gente con otras tendencias. Y bueno, pues desde luego, pues fue un gran éxito, hay que reconocerlo. Han hecho un vídeo promocional que es alucinante, magnífico.
Pásamele para pasarlo por redes sociales, hombre.
Sí, 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 yo te lo paso. Es un vídeo precioso, de verdad.
Ajá.
Y además con una canción que se estrenó ese día.
Ah, muy bonito, muy pegadiza.
De un grupo de Madrid por Montera, que es el eslogan, que se llama Madrid por Montera.
Sí.
O el refrán que te dice, oye, este señor se pasa las cosas por la Montera, ¿no? Pues igual, esto se llama Madrid por Montera. Yo creo que es un eslogan. Yo creo que está muy vinculada a la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, le gusta estos toros y libertad, ese tipo de cosas. Habría muchísimo político, un acto que se ha convertido de referencia, pero estaba el Ayuntamiento de Madrid en pleno, la comunidad en pleno, con sus correspondientes asesores, tal, tal y tal, profesionales del toreo, ganaderos, personas mediáticas, algunos medios de comunicación, no en la totalidad, porque hay muchísimos, porque ahora hay 300.000 medios de comunicación, los .com, los .net, los .es.
Ya, pero ¿todos hablan de toros?
Y,
¿Que todos hablan de toros?
Que si todos hablan de toros, bueno, esto yo no lo sé.
Ya te lo digo yo.
Yo me imagino que no, que lo que buscan, pues bueno, algunos medios de este tipo, pues tienen páginas de estas web, pero lo que son emisoras de radio o medios de comunicación escritos, tú sabes lo que hay, igual que yo, ¿no?
Ay,
y
Dios
bueno,
mío.
Pues es un acto político social y bueno, es bonito, pero quizás no es falta pues la presencia del aficionado, ¿me entiendes?
Ya, vamos, que iban todos al cotilleo allí, ¿no? A ver, sí, quién se había echado bueno, novia, bien quién la había dejado.
La palabra esta que se ha puesto de moda, postureo, ¿no?
Ah, oye, hablando del cartel, yo tengo de todo. A mí me han dicho mucha gente que les pareció mucho más natural el cartel del año pasado con la hija de Cayetano que el cartel de este año con la hija de la infanta, vaya.
Bueno, quizás todo lo que hicieron, vamos, todo lo que
era mucho más natural. Madrid, vamos a ver, no tiene que ver una cosa con la otra. Que el cartel del año pasado era mucho más natural y era mucho más taurino que el de este año.
Era más natural y más taurino, porque este prácticamente
eso es, no es taurino.
Es la imagen de la hija de la infanta.
De la infanta, correcto. Uh-huh. Y que había
el
muchos aficionados.
El otro era más taurino, incluso había un grupito de aficionados ahí que salían, entre ellos mi amigo Rosco, también andaba por allí en el cartel anterior, el año pasado.
Uh-huh. Sí, el cartel del año anterior, bueno, pues, la imagen que daba el año pasado era el típico cartel de aquellos de los años de 1800
sí, y pico,
principio de 1900.
El maestro Indalecio lo sabrá bien.
Ese tipo de cartel.
Pero por los años claro. Habla.
El cartel de este año ya es una especie de Photoshop
sí,
ahí.
Sí.
Es distinto.
Un no, una especie no es, de pegote, no es
no
muy...
No es taurino, no,
no. No está muy logrado.
Está mucho peor compuesto.
¿Sabes? A ver, Jorge, acláranos lo de la televisión. Yo creo que lo tengo claro y se lo he trasladado así a los oyentes.
Bueno, yo mira, cada día te enteras de una cosa, ¿no?
Ah, venga.
Y concretamente ya te puedo decir que el tema de la televisión, Telemadrid, además lo anunció la señora presidenta, que Telemadrid va a retransmitir en toda la feria al completo. Eso es lo que dijo la señora presidenta. Pero parece ser que Juan Toro tiene adquirido los derechos por 3 años. O sea que los derechos de retransmisión...
Espera un momentín, Jorge, perdón un momentín. Como tenemos una autoridad de Juan Toro, nadie mejor que Domingo Delgado para que nos aclare esas dudas. Domingo, pues muy buenas.
Mejor que ese nadie.
Domingo, muy buenas.
Buenos días.
A ver, preguntas directamente al corazón. ¿Cómo está la situación de Juan Toro con la Feria de San Isidro?
Pues se está negociando.
Bien. ¿En qué situación? Cuéntanos qué es lo que quiere... ¿Qué es lo que puede hacer Juan Toro? Porque tengo entendido, es lo que nos adelantaba Jorge, que vosotros seguís manteniendo los derechos, ¿correcto?
Sí.
¿Y cuál es vuestra propuesta? Lo que puedas decir, claro.
Bueno, en este momento se está negociando y cuando hay una negociación en marcha no es prudente ni sensato desvelar nada. Pero se está negociando con Madrid, que también es la empresa de Valencia, y
más o menos hay tratos sobre las fallas y también se está negociando con la empresa de Sevilla. Uh-huh. Ahora mismo están las negociaciones en marcha, por lo tanto no es prudente pues descarrilarlas con algún comentario, pero sí que es cierto que las negociaciones están en marcha y también es cierto que hay cerradas muchas cosas, ¿eh?
Bien, pues lo vas a contar. Yo solamente te voy a hacer una pregunta y si te apetece, si crees conveniente, la contestas. Estábamos diciendo que los derechos ya son públicos y notorios adquiridos por Telemadrid. Y estaba comentando a nuestros oyentes, digo, ¡ojo! Que estamos hablando que eso se va a televisar para el área de influencia de Telemadrid. Aquí en Cantabria tendríamos que irnos a Internet. Lo que quiera hacer Domingo Juan Toro es lo mismo que hizo Telemadrid con vosotros. Es decir, Telemadrid tiene todos los derechos y que vosotros, para salvar al Corte de San Isidro, ¿podríais adquirir, no sé, 12, 13 corridas?
No. Se televisaría en su totalidad, al decir.
Perfecto. ¿Ves? Ya me has aclarado un punto. Y si llegáis a un acuerdo, lo de Valencia sería mucho más sencillo, ¿no?
Sí, lo de Valencia está prácticamente cerrado, ¿no?
Uh-huh.
A falta de unos flecos.
Venga, pues si lo de Valencia está cerrado, malo ha de ser, al ser los mismos empresarios, que lo de Madrid, pues no lo tengáis bien.
Sí, sí.
Es que lo de Telemadrid decían que no lo iban a dar para el resto de España. Entonces al aficionado, flaco favor, le iba a hacer esa retransmisión por Telemadrid.
Sí, Telemadrid lo que hace es fundamental. Telemadrid sobre todo lo va a emitir en abierto para la propia comunidad, parece.
Claro. Pero,
bueno. De todas maneras, yo creo que ahora lo aconsejable es ser prudente.
Uh-huh.
Y dejar que las negociaciones se discurran, pero vamos, hay buena disposición por parte de las empresas.
Venga, te voy a apretar un poquito más. Venga, te voy a apretar un poquito más. ¿Nos puedes contar algo de Sevilla?
Bueno, pues Sevilla también se está negociando y bueno, pues
ahí es más complejo, Domingo.
No, es más complejo. No es más complejo. Sevilla en estos días se están rematando los carteles, todavía no se han rematado porque falta por acoplar algún torero muy importante.
Uh-huh.
Y que tiene que estar en el abono. Y esa es la razón de que esté todo un poco parado, pero vamos.
No pierde la esperanza.
También se está negociando. Y luego, pues hay muchas cosas. Se va a televisar la Feria de Arles, por ejemplo.
Ajá.
Que es en Semana Santa.
Santander está cerrado, ¿no? Santander
parece que sí. También está el próximo 23 de febrero un festival de figuras en Albacete.
Que eso lo hacéis con Castilla-La Mancha, ¿no?
Una corrida en Arnedo. O sea, hay bastantes cosas.
Vale.
Pamplona.
En Pamplona lo estáis ahí intentando cerrar.
Sí.
Joder,
y nada, ya que está Indalecio, pues felicitarle por la nueva concesión. Veo que hay una corrida más que vienen Pablo Romero y Miura, tiene buena pinta.
Domingo, oye. No digas, oiga, porque nos está esperando José Cutiño. Domingo, lo dejamos por otro día y charlamos de todo ello. Y muchísimas gracias.
Tiene buena pinta. Un abrazo. Claro.
Muchísimas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Domingo. Creo que todavía tenemos por ahí a Jorge.
Sí, dime.
Bueno, pues lo ha aclarado Domingo, ¿no?
Sí, por supuesto, mejor que este nadie.
Hombre, claro, por eso ya que ibas a hablar, digo, coño, ya que tenemos a Domingo, que nos lo diga él. Oye, sería maravilloso, de verdad, que en Madrid pudierais verlo por Telemadrid, me parece grande, y que el resto de España, el resto del mundo, lo pudiéramos ver por Juan Toro.
Exacto. Hombre, lógicamente, llegaría muchísima más gente. Pero yo también te digo que hay millones de personas que lo pueden ver a través de la página de Internet.
Sí.
Y que también todo el mundo tiene, el 80% tiene su ordenador para Internet.
Uh-huh.
Lo tiene en su teléfono móvil, en su tablet, creo que también. Y en cuanto a millones de personas, la difusión sería como mayor que la que te pueda ofrecer, lógicamente, Juan Toro, que es un canal de suscripción, ¿no?
Ajá. Pues muy bien, Jorge. Oye, que muchísimas gracias, seguiremos contigo. Y a ver si seguimos dando buenas noticias a todos los aficionados. Por cierto, ¿vas a ir a Olivenza?
¿Eh?
Que si no, vas a ir a Olivenza.
No, estoy de vacaciones, precisamente me voy a ir a...
Pues con más... Joder, si estás de vacaciones, con más razón para ir a Olivenza.
Pero estamos de vacaciones por otro lado.
Bueno, pero vete a Olivenza.
Buena feria también, Olivenza.
Tú que tienes muy... con buen rollo con José Cutiño, pues preséntate.
Hombre,
allí.
No le tengo una relación personal, pero es una persona. Bueno. Una gran emprendedora, que es un gran emprendedor, y creo que han dado una categoría a una feria que
sí,
es un referente nacional e internacional.
Un abrazo, Jorge.
Otro muy grande para vosotros.
Muy buenas, José Cutiño, empresario Olivenza. Muy buenas, señor.
Buenas tardes. Bueno, empresario.
Bueno.
Gerente de la empresa que lleva la plaza.
Bueno, va, bien. Bueno, no pasa nada, ¿no?
Eso es.
No pasa nada.
Que nada, que muy bien. Encantado de saludaros y es muy bien.
Oye, otro año hablando más con usted y dándole la enhorabuena por ese pedazo de feria que hacéis ahí en Olivenza, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿verdad? Porque se ha quedado una feria con muchos argumentos artísticos y con mucho interés. Hay hechos que destacan, sobre todo por la reaparición de Morante, que es, digamos, la piedra angular de la feria. Pero después cada día hay espectáculos que generan mucha ilusión, ¿no?, a los aficionados, y la verdad es que estamos viéndolo en la respuesta en la taquilla, porque la verdad es que va sensacional.
Uh-huh. Oye, José, es... Me imagino que tiene que ser muy complejo, en poquitos días, intentar coger el sentimiento del aficionado, que todo el mundo, ¡ah, joder, Olivenza, cago en la primera y tal! Y coger, digamos, captar a los toreros, a los rejoneadores y a los novilleros que tengan ese atractivo para que llenen una vez más tu plaza.
Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros vivimos para esto y estamos muy pendientes. Y conocemos muy bien al público que viene aquí, ¿no? En cuenta que llevamos 35 años aquí.
Caramba.
En Olivenza, al frente de la plaza. Entonces, bueno, creo que hemos sabido sintonizar bien con los gustos de la afición que viene a Olivenza, y como dije antes, bueno, yo creo que la feria, además de la presencia de las mejores ganaderías, de las figuras del torero, de los toreros triunfadores de la plaza.
Y además ahí en Olivenza tenéis un alcalde socialista que es bien sensible con los toros.
Pues la verdad es que sí, pero yo creo que un poco en el pleno convencimiento de lo que genera Olivenza y la feria taurina para el municipio y para Extremadura.
Uh-huh.
Eso, brutales, y la verdad es que en este sentido pues nunca hemos tenido problemas, ¿verdad?
Bueno, el 8 de marzo, como bien decía José Cutiño, con toros de Victoriano del Río, para Morante, Emilio de Justo, Borja Jiménez. Luego el día 9 hay dos, una noviada por la mañana, una noviada con picadores, donde va a debutar con picadores Olga Casado.
Así es, yo creo que es la sensación después de su actuación en el Festival de Vista Alegre, ¿verdad? Tenía un atractivo grande y teníamos claro, ¿no? Y después, bueno, pues sería Marco Pérez y Tomás Basto, que es un novillero de Villafranca de Cira, aunque nacido al toreo en la Escuela Taurina de Badajoz, que concita y tiene a los aficionados portugueses con una ilusión tremenda.
Ajá.
Ya el año pasado torearon, casi se llenó la plaza, y la verdad es que no ha repetido el formato.
Y luego...
Por la tarde, por la Correa del Puerto, personas
como
Manzanares, Salavante y Juan Ortega, que yo creo que también conformaba un cartel, pues.
Perfecto.
Categoría, muy bonito.
Pues nada, si alguno de nuestros oyentes de la zona de Cantabria quiere acercarse por esa bonita localidad, ya sabe que estos días tiene toros de verdad. José Cutiño, toda la suerte del mundo y enhorabuena. Muchísimas por gracias. Tu gestión durante tantísimos años, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a José Cutiño. Creo que tenemos por ahí a Javier Oricera, que hoy acaba ya su cosío particular, creo que con Mazantín, ¿eh? No está mal.
Muy buenos días. Ya esta sección de toreros para la historia afronta su recta final en esta temporada, puesto que en pocos días darán comienzo los primeros festejos taurinos de la temporada, después de dejar atrás la feria de San Blas de Valdemorillo. Hoy hablaremos de la figura de Mazantini. De madre vasca y padre italiano, Luis Mazantini Yeguía nació en la localidad guipuzcoana de Elgoibar el 10 de octubre de 1856. Se licenció como bachiller en artes, lo que le permitió ostentar el título de don. Ingresó en la Compañía de Ferrocarriles de Mediodía y luego en la de Madrid a Cáceres y Portugal. Pero don Luis anhelaba algo más y decidió adentrarse en el mundo del toro. Así adquirió el sobrenombre del señorito loco, puesto que no era nada habitual que un muchacho con estudios y de modales burgueses quisiera hacerse torero. No obstante, don Luis no comenzó su carrera taurina como banderillero en la cuadrilla de algún matador, como era lo propio en aquella época, sino que se inició matando becerros en mojigangas taurinas. Su nombre apareció por primera vez en un cartel el 27 de octubre de 1879 en una becerrada benéfica. Se presentó en Madrid como novillero el 5 de diciembre de 1880 ante un novillo de Isidoro Recio y compartiendo cartel con Mateito, Pulguita y Valladolid. Visitó Uruguay, donde se cuajó como torero. A su regreso cosechó un importante éxito en Madrid y debutó en Sevilla como novillero. Tomó la alternativa en Sevilla el 13 de abril de 1884 de manos de Frascuelo y con el toro Costurero de la ganadería de Adalid. Confirmó su alternativa en Madrid apadrinado por Lagartijo el 29 de mayo de 1884. Don Luis fue un torero vulgar con las telas, pero un virtuoso estoqueador. Ejecutaba la suerte del volapié con singular destreza. De oronda silueta y bonancible carácter, Mazantini tuvo que soportar las exigencias de Guerrita, por lo que avaló con entusiasmo la iniciativa de Antonio Reverte de solicitar sortear los toros de cada corrida. Fuera de los ruedos vestía de manera elegante y se codeaba con intelectuales y la más alta sociedad. Se casó con Concepción Lázaro y se cortó la coleta al morir esta en febrero de 1905. Tras abandonar su carrera taurina, don Luis se dedicó a la política, siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde, miembro de la Diputación Provincial y gobernador civil de Guadalajara y Ávila. Falleció en Madrid el 24 de abril de 1926 a los 69 años. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchísimas gracias, Javier. A partir ya de la semana que viene ya entramos en harina con carteles, lógicamente Olivenza, después Las Fallas, Castellón, en fin, ya la rutina. ¿Qué querías comentar, Diego?
No, lo del cartel de Madrid, que a mí no me parece del todo desacertado, al margen ya de lo artístico del cartel. Sin embargo, pienso que es un clarísimo guiño a captar una persona mediática, enganchar a la juventud. Pienso que va tirado por ahí, ¿eh?
No, que sí, que... Ah, vamos a ver.
Sí, pero sí, se podía hacer lo mismo, pero un poco más taurino, un poco más...
Mira, el de Olivenza es precioso.
No es...
que ahora estamos volviendo a los carteles de aquella época.
De aquella época. No estamos hablando de las personas que forman el cartel, sino cómo está hecho el cartel.
Pues a ver si toma nota José María y
nos
trae
un cartel. ¿El cartel nuestro?
El cartel nuestro se ocupa el señor Garcés de hacerlo.
¿Pondrá un cocodrilo este año?
Esperemos que no. A mí no me disgustó tanto el cartel del año pasado, ¿eh?
Había gente puede que hacer un homenaje. Joder, a mí no me disgustó. Coño, sois más malos que ni se sabe. Podría hacer un homenaje a Cabárceno, que le vendría muy bien.
El año pasado era casi un homenaje a la horadada.
Este año, en forma de toro, un empujoncito le viene bien.
Y bueno, ¿no? Pues sí, hombre.
Los tigres ahí viendo. Dando una vuelta.
Tú que eres artista, no quedaba muy claro al ver el cartel la diferencia entre el toro y la piedra. Parecía todo un ser un poco...
Es que el toro se quedó de piedra al verlo.
Sí, no, hombre, lo que se pretendía, la impresión que daba, sí, es que era un toro de piedra, una roca forma de toro.
El hace dos años fue un pedazo cartel.
Ese fue bonito.
Qué bueno.
Sí, porque además tenía mucho impacto, visual.
Qué bueno.
Los otros eran también muy bonitos, pero tenían menos impacto visual.
De roca.
No, fue un pedazo cartel. Bueno, venga, va, que rajamos mucho y no puede ser. Por cierto, quería hablar de Valdemorillo con Jorge Fajardo, pero como tampoco, lo único bueno que fue en Valdemorillo es que estaba llena la plaza, porque la tarde...
Sí, el triunfador fue Emilio de Justo.
La tarde de Juan Ortega
y el triunfador fue Emilio de Justo, y la verdad es que a mí Emilio de Justo es un torero que cada vez me gusta menos.
Tú estás muy, como dicen allá en México, estás muy chismoso.
Muy chismoso,
Muy chismoso, Indalecio, no le gusta a usted nadie.
No, es que es un torero que está un poquito escayolado. A mí con lo que me gusta la naturalidad toreando, la relajación, la naturalidad, o sea. Torean tan rígidos, y hay mucho rígido, hay mucha rigidez en el toreo.
Demasiado. Tancredo.
Me gusta el desmayo y todas esas cosas, ¿no?
Sí, la naturalidad. La esencia de cualquier arte está en la naturalidad. A partir de ahí se construye la obra del artista.
Bueno, todos
pero lo primero que tiene que ser es natural.
No todos son iguales, sino todos están.
Hombre, claro,
estás pensando en el que estás pensando, Diego está pensando en el que está pensando.
Claudio, no todos son iguales.
No son muchos.
Claudio, no todos son iguales.
No.
Los hay buenos, los hay malos, los hay regulares.
Bueno.
No todos son iguales.
Bueno. Yo particularmente me llevaría una alegría si viene Diego Urdiales este año aquí.
Hombre, Diego Urdiales es otro de esos toreros que torean con...
Oye, ¿y la de Miura quién la va a torar? ¿Aparte de Escribano?
Pues ponga Escribano, ponga... No sé. Bueno, hay de esos toreros... que de alguna forma en un momento fueron, pero ahora ya no son tanto, y que a lo mejor a la de Miura se apuntan, ¿no? Sí, sí. Pero te voy a decir una cosa con los Miuras. No es lo mismo los Miuras que los Vitorinos, está claro, porque el otro día hablando con José Antonio Campuzano, sí, de todas las corridas duras que tenía que torear en su vida, decían, sí, pero a mí siempre los que más miedo me han dado son los Miuras.
Oye, ¿y Olga Casado no la veis en la novillada?
Bueno, ¿por qué no?
¿Cómo la veis? ¿Cómo la habéis visto? ¿Eh? ¿No la veis? ¿Podría encajar?
Es que
no,
yo,
pregunto.
Yo la
pregunto.
Vi en la novillada sin...
¿Podría encajar?
Pero un novillero sin... Sí, ¿por qué no? Como ha encajado Cristina,
claro,
Sánchez.
Como encaja, en su momento.
En su momento.
Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Diego.
Pues nada.
Aquí estamos.
Un programa más y...
Para servir a Dios y a España, ¿verdad? Como se decía antiguamente.
Encantado.
Muchísimas gracias. ¡Andalecio! Venga, y enhorabuena por esa gala taurina. Nos queda otra gala taurina
todos,
en marzo, porque, en marzo, no, en marzo, el mes que viene, nos queda la gala taurina del Palacio del Mar.
Ah, es verdad, sí.
Que hablaremos con Leticia,
este
en fin, con todos los
sí.
invitados, se ha retrasado.
Vale.
Dentro de nada, en las redes sociales, recuerden que el sábado a partir de las 3 de la tarde repetimos el programa, y el próximo jueves, si Dios quiere, tendremos más y diferentes protagonistas en este programa que hacemos con todas las ganas del mundo y todo el interés para que el público aficionado al mundo de los toros de Cantabria esté con su cumplida información. Hasta luego.
Los toros. Adiós. En Teiva Cantabria con Claudio Acebo.